Starting connection. In 3, 2, 1, 0. Estás en Nacio Insight Podcast.
Yo creo que se le acaba los juegos.
Lo que éramos no es. Ya somos otros. Y sin embargo nos ven igual. Somos versiones, versiones distintas, y nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Intervenciones en Nacio Insight Radio. Nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones y nos movemos entre estas versiones. Intervenciones. 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 Intervenciones distintas. Lo que intervenciones. Intervenciones en Nacio Insight Radio.
Creo que estamos en el aire, Gabriel.
Así, sin
la
más.
Lucecita roja. La lucecita roja significa aire en cualquier lado, en la radio, en cualquier cosa.
Perfecto.
Aunque el rojo a veces también significa saturado, todo roto,
sí,
¿no?
Todo,
o sea, comienzo y final habitualmente son todos rojos.
Puntito rojo.
Puntito rojo. Bueno, antes que nada, voy a explicar quién está acá delante mío. En Madrid, esta vez nos toca en el estudio de Madrid. La última vez, estamos en la segunda temporada de un programa que se llama Interversiones, que ya paso a explicarte qué significa. Estamos con el señor Gabriel Vacas.
Hola.
Hola, ahí está.
Hola.
Gabriel Vacas. Lo conozco desde que te decían Colo.
Sí, tenía pelo.
¿Pero qué quiere decir? ¿Que ahora no tenés pelo?
Tengo una parte sí, en otras no.
Estás trabajando con la imaginación de la audiencia.
Del oyente.
Te voy a contar de qué la va este programa, porque igual me imagino que habrás escuchado todos los podcasts que habíamos hecho antes.
Sí, escuché bastante. Sí.
¿En serio me estás diciendo?
El de Pochi, que hubo otro mal.
Mirá vos.
Un par más también.
Escuchó la primera temporada de Interversiones, debe ser de los dos que la escuchan.
Bueno, está bien.
El programa la va de la siguiente manera, lo explicamos para el que se engancha con esta segunda temporada. Es un poco el diálogo que existe entre las diferentes versiones de nosotros mismos. Es decir, vos, por ejemplo, yo te conozco Coreuta. Te conozco Coreuta y
desde
joven.
Desde el año 98.
Bueno, no damos detalles de la edad, porque del tiempo que pasa.
Ah, ¿no?
No, porque para el imaginario somos dos jóvenes, muy, muy jóvenes que estamos acá.
Bueno, empezamos muy jóvenes.
Es cierto, es cierto. Bueno, entonces, para dar una idea, yo te conozco como Coreuta, pero también sos un solista, también sos un productor de óperas y otras tantas cosas, sos una persona también, aparte de ese tipo de cosas, ¿no?
Totalmente.
Entonces, la idea es ver si podemos desarmar esa imagen que te da el cuerpo en esas diferentes versiones, ¿sí?
Sí.
Habitualmente empezamos por la pregunta de ¿cómo es que llegás a cantar? Como contacto, digamos, con el canto. ¿De dónde viene eso?
Viene del coro del colegio. A mí,
¿Pero cómo llegás al coro del colegio?
Al coro del colegio llego por que mi hermano era parte del coro del colegio, entonces mi hermano mayor hacía algo, yo, hermano menor, voy atrás.
Ok.
Así.
Porque yo entré al coro por las chicas.
Claro, mi hermano también.
Claro, o sea, el primero va por las chicas, el hermano segundo va porque el hermano mayor.
Claro,
exactamente. Está bien.
¿Te quedás por las chicas?
No, después te olvidás.
Después te olvidás.
O sea, sí. El señor Barrera, el maestro Barrera suele decir que uno empieza toda actividad por amor, no, ahora que podemos decir que no hace falta que sean hombre o mujer, pero digo, empieza cualquier actividad por amor. Por ejemplo, ingeniería nuclear, y después se olvida que entró por amor y se queda estudiando ingeniería nuclear, claro. Que es lo que lo apasiona y que es lo que descubre que le guste. Entonces, entras al coro ¿Y qué pasa con el coro? ¿Qué es el coro? ¿Es lo que te imaginabas?
El coro no era para nada lo que me imaginaba. Resulta ser un lugar de pertenencia al que yo no sabía que pertenecía. Pero ya evidentemente pertenecía, ya cumplía todos los requisitos para pertenecer antes de entrar. Entonces cuando entré fue tan orgánico mi inclusión que nunca más la pude, digamos, me escindir. De hecho, a mí cantar en mi coro me apasiona, me gusta, es algo que hoy día tengo la suerte de seguir haciendo. Y recuerdo que de hecho una de las cosas por las cuales yo consigo estar en el coro que hoy estoy fue por el bagaje que tenía de coreuta, digamos, de saber el oficio al dedillo al momento
de entrar
al teatro.
A mí me pasó una cosa muy rara, porque yo ahora recién estoy perdiendo esa cuestión en donde yo me asumo como primera dentro del ambiente del canto como coreuta. O sea, yo en muchos casos digo, yo soy coreuta. Inclusive siendo solista, digo, pero el coreuta define una parte mía muy interesante, que o por lo menos que me... No sé si me hace sentir orgulloso, pero volviendo al tema de la pertenencia.
Total.
Y que además, como que se condice con cómo me manejo en sociedad, sería, digamos. O sea, yo, los grupos, la necesidad de la salida grupal y de la charla o del canto, de la armonía. La necesidad de la armonía, ¿no? El cantante de óperas per se, habitualmente no es tanto de la armonía, sino capaz que es más de lo bello del cantar, ¿no? Digo desde algo que estamos charlando acá, ¿no?
Sí, son como uno aprende a cumplir funciones que no siempre son, tanto en la música, que no siempre son llevar la melodía, también en el grupo aprende a cumplir funciones sociales, que para mí el coro es, digamos, sería una materia obligada de formación para los cantantes, porque te da una conciencia de grupo y de armonía y despierta algo adentro que es insustituible. El cantante que no hace esa experiencia le cuesta más trabajar en equipo.
Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y te voy a explicar por qué. Porque conozco tanta gente que no pasó por el coro y que son grandes profesionales de la lírica. Y cuando digo profesionales me refiero a que son efectivos en lo que hacen, funcionan bien en los grupos, funcionan bien en todo lo que hacen. Yo creo que ahí hay otra cosa. Me parece que está relacionado con el ensamble, no con el coro. Yo me imaginaba hace un tiempo una educación en donde obligatoriamente los primeros 3 años de escuela primaria es solamente música. Antes de empezar a hacer matemática, antes de hacer lengua, cualquier cosa, es música. Y en donde se producían momentos en donde vos estudiabas el instrumento solista y después había un ensamble, o coro, o lo que sea. Porque ahí está el asunto, en la curiosidad y en la sensación de pertenencia o de coexistencia, no sé cómo decirlo, de trabajo en equipo, del ensamble, como se dice propiamente dicho.
Mira, yo lo comparo en el medio en Buenos Aires y lo que puedo ver es que la formación está muy librada al azar y aquellos que vienen de una experiencia en coros suelen tener mucha más ductilidad que otro tipo de profesional. Buenos Aires es un medio mucho más chico comparado con el resto de Europa o Estados Unidos, etcétera, donde obviamente los que acceden a los primeros niveles son excelsos profesionales que han supido.
¿Supido? ¿Han sabido?
Sabido. Gracias. Es que no sé.
Es el italiano.
Italiano. Que han sabido acceder a una. Nada, una formación y se han completado como intérpretes con todo lo que eso implica. Para mí, una sólida base de formación que permita tener un promedio de muy alto nivel incluye la práctica coral, porque desarrolla lo auditivo y, por sobre todas las cosas, esto de comprenderse un ser social, que un ensayo, si yo no voy a un ensayo,
tiene consecuencias.
Tiene consecuencias.
¿No? Consecuencias sí, en el sentido de que sos importante. Además de que sos parte de un grupo en donde sos importante y a la vez tampoco sos el único y el que maneja, digamos.
O sea, me contaba, estoy parando en la casa del querido Emanuel Faraldo, uh-huh, y me contaba que hace poco había estado supliendo a un tenor un trabajo, y a un tenor muy importante, estaba en un cast también bastante importante, y yo me pregunto, si yo hago los ensayos con una persona, y hago las funciones con otra, digo, ¿cómo se genera esa química?
¿No? ¿El vínculo?
Ese vínculo. ¿Va a ser más lento? ¿Cuánto se va a notar? Se va a notar. Va a ser menos. Va a ser algo sutil seguramente, pero ahí está nuestro métier, es lo sutil.
Yo igualmente creo que hay un grande amor por lo que hacemos y por
Coca-Cola.
Hay un grande amor por lo que hacemos y por ponerlo en un lugar de importancia que no sé si es tal tampoco, ¿no?
Lo que pasa es que no lo ponemos nosotros.
Claro, es tal cual. Eso pienso exactamente igual. O sea, para mí tiene que ser importante porque es lo que mueve y para lo que para mí es una de las cosas más importantes de todas, digamos. Porque no tiene trascendencia. O sea, porque en la vida real no es importante. Un médico o un científico probablemente tenga una repercusión social de una importancia práctica que nosotros no tenemos. Digo, claro, nosotros trabajamos desde el espectáculo, desde la cultivación, desde cultivar el espíritu, que no es menor para mí, para vos, y que es transformador de sociedades y sobre todo del ser humano, que está en periodo de evolución consciente.
Sin duda.
Permanente. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque claramente nos vamos para esos lares, pero quiero que me cuentes un poco, bueno, haces tu pasaje por el coro, estás ahí en el coro, y en un momento decís, bueno, esto no es solamente algo que me gusta, sino que es algo que yo veo como que podría ser mi vida. Uh-huh. ¿Cuándo se produce eso? ¿Y tenés claro cuándo pasó?
Sí, en realidad lo que pasa primero es la necesidad de tener un sustento. Cuando uno sale del secundario, ya está, se te acabó eso tan lindo que es no hacer nada, ir al colegio, encima al colegio fuimos nosotros, ¿no? Que tan divertido. Entonces, frente a esa necesidad, yo tenía un bagaje musical, el cual era lógico aprovechar. Lo que pasa es que todavía no estaba tan, digamos, ubicado en lo que realmente yo quería hacer. No estaba tan seguro que quería ser cantante. Entonces me pongo a estudiar música. Guitarra, puntualmente. Uh-huh. No funciona. Estudio 6 meses. Abandono. No logro estudiar en mi casa. Y me tomo todo ese año sabático. A lo cual mi madre me manda a trabajar. Porque no estudias, anda a laburar. Perfectamente. Y ahí estuve trabajando en una oficina. Durante 2 años y 4 meses. Así. Y
te ponías la niñita, era como si fuera la cárcel.
Y en el medio, al poco tiempo, al año y medio, yo ya me di cuenta que no podía trabajar en ese ambiente porque era destructivo para mi persona. O sea, uh-huh, iba a terminar probablemente en la cárcel o muerto.
¿Por qué en la cárcel?
Porque hubiera matado a alguien. Okay. Era realmente me estaba poniendo medio oscuro, ¿no? 10 años de eso hubieran sido tremendos. Y bueno, empiezo a tomar clases de canto nuevamente, vuelvo al coro, o sea, había abandonado la actividad coral, vuelvo al coro del municipal de Avellaneda.
Que además era un coro de ópera, digo, que era diferente, digamos, al donde nosotros vinimos, que era un coro a capela, ¿no?
Era un coro a capela, era un coro de ópera.
Digo, porque eso también, después volvemos a eso, pero cuando lleguemos al Colón. Porque un coro de ópera y un coro a capela
son cosas distintas, sí. Y ahí en el coro de ópera, escuchando cantantes de ópera, me doy cuenta que quiero ser cantante y que quiero ser cantante de ópera. Y ahí retomé los estudios de canto y me armé una estrategia para poder ahorrar, renunciar y estar un año viviendo de lo que había ahorrado. Uh-huh. Básicamente, en realidad, viviendo de vivir en la casa de mi mamá y un año de clases de técnica vocal. Y así fue cuando, bueno, empecé a estudiar canto, dejé el coro, dejé el trabajo, seguí en el coro, seguí tomando clases de técnica, empecé a trabajar en coros de ópera, y hubo una época que trabajaba en 3 coros de ópera a la vez, lo cual era devastador porque llegué a hacer una temporada de, no sé, 5, 4, como 12 títulos y, digamos, pagos por 2 mangos porque no nos pagaban bien, y fue muy agotador, pero bueno, era eso
o volver a la oficina, claro. a matar gente. Y cuando una versión de uno es tan fuerte, porque digamos ahí el coreuta, así como la oficina había carencia de voz, porque por lo que estaba pasando era no te sentías ahí vos.
Claro, o de, mi versión o una, sostenida de mí,
claro, estaba demasiado. Claro. Y después aparece esta versión en donde estás, claro, haciendo lo que vos querés, pero sí, realmente sí, estás saturado de todo esto, ¿no?
Por un lado, claro, sí, totalmente.
O sea, me llevó a es la transformación, es la transformación al músico profesional esa, ¿no? Digo, sí, que es una cosa que capaz que la mitad del público que no la gente que no canta o que no trabaja en el arte no, claro, no entiende la diferencia entre ser amateur y ser profesional, en donde vos en realidad estás comiendo, uh-huh, y subsistiendo también de esto que te gusta hacer, pero que también se transforma en una sustento, carga, uh-huh, en una carga cuando está llevado, digamos, como se puede, digamos.
Como se puede, sí, que en Buenos Aires es muy, es más normal que te pase eso, el cómo se puede, a lo que después me termina pasando, que es que yo rápidamente, al contrario que otros compañeros de mi generación, los cuales tardan en darse cuenta que hay que apuntar a los coros en Buenos Aires, por cómo, uh-huh, es el medio, yo y mis compañeros del coro de Adrogué, ni bien podíamos, le apuntamos al Coro Nacional de Jóvenes, después al Coro de la Argentina de la Plata, al Coro de Teatro Colón, al Polifónico y etcétera, como primera opción. Y de hecho, también eso hace que que llegues más joven a esos lugares, digamos. Yo tengo compañeros que han querido entrar al Coro del Colón mucho después que yo ya estaba ahí en el coro, ¿no? Ya había podido acceder a eso porque lo había tenido como objetivo en un primer momento. Yo sabía que era un buen plan,
o sea, una estrategia.
Sí, en ese momento yo no sabía que era una estrategia, era necesitar un trabajo.
Ok.
Pero muchos le evitan a ese trabajo y yo, como ya lo conocía, sabía que estaba buenísimo.
Y cuando estabas haciendo todo esto de coreuta, donde tenés la mentalidad del coreuta, ¿no dejaste de hacer presentaciones solistas o de buscar una participación dentro del medio como solista? Uh-huh. ¿Cómo convive un coreuta y el solo? Y yo lo digo esto con cierta cosa capciosa, porque yo sé que es distinto en Europa que lo que es en Argentina. Argentina es algo mucho más común que lo que puede llegar a pasar en Europa. En Europa es impensado que una persona que hace de solista piense en un coro. O sea, no piensa. O sea, es.
Nosotros somos tenemos coros de solistas.
Coros de solistas.
Porque tanto en el Teatro Colón, como en el Polifónico, como en el Teatro Argentino de La Plata, o mismo el Coro Nacional de Jóvenes, que dicho sea de paso son, bueno, pero tiene un porcentaje también de solistas, son los 4 lugares de trabajo para cantantes. Uh-huh. Después se acabó el trabajo para cantantes, a menos que seas de estables, los poquitos, claro, a menos, uh-huh, que seas de los poquitos que trabajan independientemente, pero que tienen que trabajar en muchísimas temporadas, tienen que hacer muchas producciones por año. Y que no son tantos los que solo se dedican a...
Y no solamente eso, sino que además hacer cualquier cosa. Es decir,
dar clases de canto...
No, dentro del... Yo estaba hablando dentro de la, de, o dentro sea, cantar, de la,
cantar sí.
El comprimario, cantar el principal, cantar algo que está un poco fuera de régimen.
La estrategia no hay una estrategia
sostenible,
vocal, digamos, claro, ¿no? Dentro del repertorio. Ellos cantan todo. Lo que le ofrezcan, van y lo cantan por miedo a que no le vuelvan a ofrecer otra cosa. Entonces, sí, en Buenos Aires somos coros de solistas, por eso también suenan tan bien los coros de allá. O pueden sonar muy bien.
Uh-huh. Me gustó ese potencial.
Sí, pueden sonar muy bien. Cuando viene un buen director, es muy, muy lindo los sonidos que se obtienen. Y después vos ves llenando las temporadas independientes, bueno, antes Buenos Aires Lírica, o Juventud Lírica, o los teatros latinoamericanos, que recurren a cantantes o del coro estable, o del polifónico, o del argentino de La Plata. Y entonces se da esta dualidad. En lo personal, a mí no me toca tanto ser de los que llaman como primeras opciones, ¿viste? Uh-huh. Entonces, yo ya desde temprano, desde muy joven, tenía una visión que trata de acercar al cantante de ópera al músico popular, como si fuera en realidad es un músico independiente más que popular, porque lo popular todavía no nos define.
Es interesante, me parece que también tiene lógica y tiene un correlato con el movimiento under de teatro.
Totalmente.
O sea, en el sentido de que Argentina, o sobre todo Buenos Aires, vamos a decir Buenos Aires porque yo digo Argentina, pero en realidad lo que conozco más es Buenos Aires, es uno de esos lugares extraños en donde se hace teatro en cualquier lado, y que después de la crisis del 2001 yo empecé a notar que se hacía ópera, o más que ópera, eventos o cosas líricas, espectáculos líricos, en cualquier lado y en cualquier contexto, con distintos niveles, digo, con gente cantando wow, 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 perrine, o gente cantando y haciendo producciones muy interesantes y cosas muy interesantes. Insisto, es una cosa que está muy circunscripta a Buenos Aires, porque no existe, si vos venís acá a Madrid, no existe eso.
Bueno, el teatro independiente arranca en la década del 60 en Buenos Aires, autogestivo totalmente, y empieza a nutrir al teatro comercial de grandísimos intérpretes, de directores. Hoy Buenos Aires es un centro mundial de teatro, reconocido por todas las demás capitales por su movida dentro del independentismo, ¿no? Ahora bien, la ópera independiente empieza a tomar estos, digamos, todavía es muy temprano como movimiento, y un movimiento no se autodenomina, sino que después, cuando se estudie, se verá, acá más o menos empieza, si bien siempre hubo algunas producciones independientes esporádicas a partir de la aparición de Juventud Lírica y Buenos Aires Lírica, son compañías netamente independientes, pero comerciales en cierto aspecto, que imitan al Colón. A partir de eso aparecen compañías más pequeñas que también imitan a lo que sucede en el Colón, pero en formatos mucho más chicos. Lo cual, bueno, es una búsqueda, pero digamos que hay otras búsquedas que son más necesarias, porque hay que encontrar el lenguaje de la ópera independiente, y eso no es igual que en el Colón, porque no tengo ni un 1% de su presupuesto. Entonces yo lo que tengo que hacer es un espectáculo nuevo, que puede ser haciendo Così fan tutte. El año pasado, con Sol Lírica, que es la compañía que dirijo, que es una compañía preindependiente, hicimos esta obra, que es del repertorio, pero la encuadramos en un contexto que difícilmente te pase en cualquier teatro a la italiana. Y entonces y con una propuesta interpretativa también muy novedosa, por lo menos para la ópera tradicional. Entonces, buscando ciertas, y además fue totalmente gratis para el público, entonces buscar ciertos modos de hacer que nosotros seamos artistas independientes, que no esperemos que nos llamen para desarrollarnos, así como Fito Páez o Serrat hacen sus discos, no están esperando que un productor los convoque. Yo desde muy temprano.
Bueno, estás hablando de la necesidad, artística, de esa función que te mueve a hacer arte, digamos. O sea, es, ahí digo, hay una conexión muy interesante con lo que sería el amateurismo, porque yo no sé si el músico profesional en general se piensa a sí mismo como un generador. Eso es una cuestión que está relacionada con vos o con otra gente, que se, por esto mismo también el mote de productor, digamos, porque no solamente están en relación de dependencia, si tuviera que decirlo de una manera, sino que generás espacios y ámbitos en donde sea del arte, digamos, ¿no? Esa sería la diferencia con los otros lugares también, ¿no? La gente que se involucra como cooperativa o como lo que sea, también tiene una opinión y una idea de lo que quiere desarrollar y una... Y creo que es muy importante una relación afectiva con lo que está
totalmente
haciendo. O sea, otra vez el tema de la pertenencia y como un motor, digamos, de la actividad que uno desarrolla y de la búsqueda artística o espiritual o humana, no sé.
Sí, total. Bueno, esta versión de... Creo que no se puede... Yo trato de separarlas un poco porque productor y cantante... Porque es muy difícil hacer bien las dos cosas. Entonces, naturalmente las tengo que... Yo las mezclé mucho tiempo, las viven mezcladas. Y ahora estoy en una etapa donde tengo que diferenciarlas una de la otra para poder limitarlas, para poder hacerlas bien. Y mi búsqueda como...
Está bien, pero vos las separás y separás todo lo que quieras. Pero ¿qué es ideal para este programa? Pero esa es una separación ficticia, una separación que vos tenés que hacer para ordenarte, pero que a la hora de la verdad, digamos, vos estás viendo, estás siendo, produciendo algo en donde vos capaz que querés cantar y está la función del cantante que piensa con todo lo que significa. Vamos a generalizar, digamos, vamos a poner, yo lo puedo hacer mejor o, si, o yo lo puedo hacer mejor o yo quiero hacerlo más que yo lo puedo hacer mejor solamente, ¿no?
Sí, hay...
¿Me entiende lo que estoy diciendo?
Me ha pasado de participar de producciones como productor, trabajo en el Instituto del Teatro Colón como en la parte de producción y de estar escuchando de fragmentos y de nada, de salirme de la vaina por subirme al escenario y cantar. Y ahí en ese momento... sería sumamente desubicado desplazar al barítono,
golpearlo
y ponerme a cantar. Pero, por ejemplo, algo que nunca me había pasado, estoy participando ahora de una producción a la cual iba a viajar como productor para un festival en Noruega y uno de los solistas no puede viajar, entonces canto yo porque lo podía reemplazar. Entonces iba a ir como productor, todavía voy como productor, pero a su vez se me suma la función de cantante, que bueno, es un poco lo que sucede en la ópera independiente, donde uno se adapta a las situaciones, ¿no? Es que las situaciones nunca son lo ideal que deberían ser y hay que maniobrar. Y dentro de esas posibilidades, mi rol como cantante me suma esta posibilidad de encima poder suplantar a alguno de los que está ahí en el elenco. He estado cerca de que me pase y ahora definitivamente pasó así y es realmente muy loco porque es muy difícil producir el mismo espectáculo al cual después tenés que subirte a cantar.
Lo que pasa es que yo, una cosa es sumarse después al espectáculo, digo, como productor. Digo, que te sumes después. Servite un poco de agua que hacemos a oficia Coca-Cola. No. Coca-Cola. Y otra es pensarlo desde la concepción con vos adentro. Digo, porque también te ha pasado donde vos estabas ya en las dos partes. Y yo pensaba, ¿qué tan loco me pongo yo cuando hago una producción? Como me estresan ciertas cosas. A pesar de que ya trabajo esto hace 10 años y hago producciones y estoy acostumbrado. Y cómo veo los problemas que hay en las producciones que se van generando, digamos, sobre todo cuando están afuera de un marco institucional. O sea, pasan también en los teatros, pero habitualmente cuando uno está fuera de un teatro, encima los roles están medio mezclados, suelen haber otro tipo de problemas y que requieren capaz que energía. Y ahí es donde estar en los dos lugares es una cosa, digamos, como mínimo, que requiere...
Sí, una habilidad,
un sistema,
diría yo. Un sistema. También es una capacidad de manejar ese estrés y además conocer cuál es... Mi fuerte como productor es calmar, tratar de dar seguridad hacia toda la producción. Yo estuve dándome cuenta últimamente que que todo el mundo lo vive de una manera y yo no lo vivo de esa manera. Yo lo vivo como si fuera en una cámara lenta. Uh-huh. Entonces, lo que yo trato de hacer es, primero, anticipar la mayor cantidad de problemas que se pueda. Para eso, en Sol Lírica tengo un equipo que es súper eficiente para eso y trabajamos de una manera tan... horizontal, que cualquiera le puede llamar la atención a cualquiera y somos las alertas de los demás. Y frente a eso anticipamos un montón de inconvenientes. Después, cuando ya se suscitan inconvenientes, no nos detenemos a decir de quién, no perdemos mucho tiempo en decir de quién era esa responsabilidad o qué pasó, por qué, sino salteamos esa instancia y vamos a, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Un claro ejemplo fue, teníamos la producción en Manzana de las Luces, que es un patio, la verdad que es un patio muy muy lindo, donde la orquesta en la primavera, otoño, primavera, todavía en el cambio de estación de Buenos Aires, donde las temperaturas son de entre 15 y 23, 24 grados, uh-huh, teníamos una orquesta al aire libre. Y resulta que nadie, ni yo, ni el director musical, habíamos contemplado la dificultad que implica tocar al aire libre con menos de 20 grados, con los vientos que... Entonces, a una semana del estreno, el director plantea, con mucho fundamento, pero totalmente fuera de término, que la orquesta no podía tocar a la intemperie. Entonces, entre muchas idas y venidas de entender que ese no era el tiempo adecuado, se resolvió construir una estructura que por lo menos sirviera de cortaviento. Y bueno, y así fue. Y perdimos, digamos, la visual de la orquesta, pero solucionamos el tema de la intemperie y bueno, la orquesta, los vientos estuvieron al resguardo, no tuvimos problemas de afinación de instrumentos, uh-huh, no se partió ninguna madera, que era el riesgo más grave, y aquellos músicos que temían, digamos, y no podían dormir por eso, en todo caso traían su instrumento de plástico que a veces traen y van, lo tocan y nadie se dio cuenta. Pero la verdad que era un problema que no existía y de repente apareció y se solucionó. ¿Cómo se solucionó? También, bueno, implicó un laburo para mí que era a su vez el técnico que montaba ese corralito para la orquesta. Entonces yo estaba hasta 5 minutos antes de empezar la función colocando este corralito, después me iba a vestirme. Muchas veces salía sin siquiera maquillaje y a cantar. Un rol, Guglielmo, que por suerte lo pude hacer bien. Digamos, creo que en otros roles más exigidos es inviable, totalmente inviable. Entonces ahí es donde tengo que empezar a escindir estas dos cuestiones, que siempre van a estar unidas, ¿no? Pero empezar a que no estén así, que estén como más, para la audiencia les digo... van a estar siempre unidas por algún lado porque soy la misma persona, pero tratar de delimitar tanto los campos que yo pueda ser cantante sin preocuparme por ser productor. Y bueno, frente a eso también hay, como decís, hay mucha efervescencia, mucho estrés, y tal, y cuando la gente ve que la persona responsable está serena, está calmada, no entra a gritar, soluciona las cosas, como que eso apacigua un poco.
¿Cómo llegas al productor? Porque, digamos, entiendo lo de solista y coreuta, porque son, o sea, el mismo material, digamos.
Claro.
Pero ¿cómo viene el productor y el placer de producir? Porque además lo digo con conocimiento de causa, que hay que te, o sea, te gusta tanto producir como cantar.
Me gusta más, me da más placer cantar que producir. Producir me gusta y lo hago bien, entonces también es hacerlo bien me da placer, digamos. Primero básicamente por querer cantar, entonces empiezo el primer concierto que produzco en la Scala de San Telmo con varios amigos, me llevó a producir algunos otros conciertos donde has participado de muchos de ellos, y ese producir conciertos, o sea, gestionar mis propios conciertos, me paró de un lado de, bueno, si quiero cantar, no voy a esperar que me llamen, sino que lo voy a generar. Y después empecé a participar en óperas independientes, donde, como vos bien decís, ves que hay cierto potencial, pero que no se alcanza por X. Entonces, en determinado momento, ya después de casi 10 años de dedicarme a cantar como solista, quise hacer una producción. Hagamos Finta Jardiniera y juntar un elenco que sabía que podía ser muy bueno, y juntarme con un director para crearme una orquesta y hacer algo de calidad. Y así fue. Y en el 2014 fue como mi primera producción de mucha gente. Éramos como
a mí me
50 personas. Y
digo, no, creo que, si no me equivoco, recién con vos y con esas compañías, pero sobre todo con vos, empiezo a escuchar un poco más el término productor. Yo creo que en general no estaba considerado el productor dentro de las compañías. ¿Sí? Había estaba el jefe, está el director artístico o algo así, pero nunca el cargo de productor o el rango de productor, que me parece muy interesante que lo hayas definido como de esa manera, porque además es bastante claro, es bastante ha ayudado mucho, es quizá, lo he visto más afuera, más que en Argentina.
Claro.
O sea, en Alemania, cuando hacen las marquetas, que se llaman así, esas cosas, habitualmente hay un productor y es el que se encarga de solucionar los problemas. O sea, el trabajo del productor es solucionar problemas,
sin duda,
¿no? Como primera cosa. Y pero lo digo como una cosa que me llamó siempre la atención, porque no, o sea, si vos me decís quién es el productor de Juventus Lírico, quién es el productor de Buenos Aires Lírica cuando funcionaban, o de las otras compañías, yo no te sabría decir quiénes eran, por más que existieran, no digo que no, pero no estaba tan claro el rol.
En Buenos Aires Lírica no, en Juventus Lírica incorporaron un productor.
¿Pero cuándo?
Hace poco.
Eso quiero decir, fíjate vos que
hace 2 o 3 años,
que,
o un poco más, poco menos.
Pero creo que además una de las características, porque tu compañía es una compañía en crecimiento, yo desde afuera puedo decir lo siguiente. Una de las características más interesantes que ha tenido la compañía, más allá de lo que vaya a hacer o desde dónde empieza, con quién trabaja y todo, del material con el que trabaja, creo que es la manera en la que está construida. Digamos, ¿cómo decirlo? Está eficientemente construido el ámbito, ¿entendés? Entonces esa eficiencia ha hecho también que es, no solamente la ha jerarquizado en el ámbito argentino, sino que me parece que le ha dado una característica que ha sido valorada por una, o sea, digo, el respeto en su momento que te dieron las demás compañías, que les dieron a ustedes las demás compañías, entendiendo que ustedes estaban a un presupuesto años luz del que tenían ellos, pero entendiendo que el funcionamiento de lo que hacían y el vamos a llamarlo producto cultural, era interesante con las cosas que estaban haciendo, ¿no? Y han copiado esas cosas, o han aceptado que se puede aprender también de una estructura bien armada.
Sí, sin duda. Nosotros hemos funcionado de primer ejemplo que después toman las compañías, como, bueno, nos pasó con Buenos Aires Lírica, que Buenos Aires empezó a abrirse un poco un poco obligado por las condiciones de producir un teatro en italiana para 1.200 personas, con el alquiler de la sala, el costo de las producciones, los honorarios, etc. Buenos Aires de a poco empezó a hacer menos producciones en el Teatro Avenida y hacer en teatros más chicos y así. Nosotros tenemos una búsqueda que es fundamentalista, es como somos fundamentalistas del hecho artístico. Yo creo que ya encontramos lo más difícil que es encontrar, que es un equipo artístico que funciona y que hay cohesión. Donde nosotros mientras nosotros sostengamos ese equipo, las condiciones pueden cambiar, pero nuestros productos van a ser de una alta calidad. Y siempre que podamos ir para ese lado, vamos a buscar innovar y abrir como buscamos. ¿Qué pasa con el género hoy día, ¿no? Que si nosotros somos jóvenes y a nosotros este género nos apasiona, pero muchas veces cuando vamos a ver ópera afuera
te pegas un embole o
te aburrís.
Te desconectás. Creo que la palabra es desconexión. Justamente, qué raro, porque hoy estaba hablando con una mina que trabaja en el MED, en todos lados, qué sé yo. Y estábamos hablando exactamente eso. O sea, no es una cosa que pasa en todos los niveles. Y creo que es la autocrítica de la gente que trabaja en el medio, digamos. Los principales responsables de lo que pasa es cómo nos relacionamos con el ámbito donde estamos comiendo y donde estamos ejerciendo nuestro arte, digamos, ¿no?
O sea, sí, en Buenos Aires todavía no está tan... digamos, yo creo que claramente nosotros lo ponemos sobre la mesa y lo discutimos, pero... Todavía hay una voluntad de hacer ópera como si fuera. ¿Entendés? Aquella
es
ópera.
Un lugar Argentina y Buenos Aires en particular es un lugar muy raro. O sea, el hecho de que se hagan producciones una vez sola y que no se repita nunca más la producción, que es una tendencia que poco a poco empieza a cambiar, pero digo, en ningún lugar de Europa, primero que se hacen casi todas coproducciones. Sí. Y no solamente eso, sino que además una producción que ha funcionado vuelve 2 años después, digamos. Porque.
Era como el Lomas cantando Río Chivo, digamos.
Pero exactamente.
¿Para
digo,
qué vas a desechar?
Pero en este caso, los de Lomas podemos discutirlo en otro plano. Porque
no nos metamos
en el amor y en el odio. No, pero en el caso en donde vos ya produciste una ópera, donde tenés todos los materiales, tenés la orquesta ensayada, okay, o tenés todo armado, es un gasto de recursos.
Sí, totalmente.
Que en donde no hay encima. O sea, era ridículo. Yo decía, había producciones de Buenos Aires Líricas que pasaban desapercibidas. Pero otras que eran geniales.
Excelente,
y sí. No volvían nunca más. Uh-huh. Porque la idea de público, y esto es otro tema. La idea de público era otra cosa, digamos. O sea, la idea de público es un público que no soporta volver a ver una ópera que ya vio en la misma producción.
Lo cual es raro, porque si...
Únicamente lo he visto en Argentina. O sea, así a este nivel.
Claro.
Únicamente esa avidez de novedades es solamente en Argentina. En Buenos Aires, digo. No, sí, lo vi en otro
para
lado.
Mí tiene más que ver con la forma de que se piensa desde la producción de un espectáculo a lo que el público tolera, recibe o no recibe. Porque en realidad el público se nutre de lo que los agentes culturales le van... mostrando. Entonces, si vos le das producciones todas 5 puntos, el público va a creer que eso está bien.
Uh-huh.
Entonces, frente a eso, nosotros lo que buscamos es, bueno, primero darle al público la producción 10 puntos que nosotros podemos hacer, y eso no es AIDA, porque para hacer 10 puntos una AIDA, primero que no sería de mi interés hacer ese tipo de óperas, pero si fuera, tendría que contar con un coro increíble, con una orquesta dirigida por... que
bueno,
suene también.
Pero también, etcétera. Entendamos, si uno no entiende el contexto en el que fue hecho la ópera, o sea, fue hecho en un festejo en donde se lo encargaron para que fuera grandilocuente, magnificente.
Claro.
Y que si vos querés ir en contra de eso, tenés que tener un criterio lo suficientemente fuerte para poder desarmar esa ópera y ponerla en otra cosa.
Pero hay otros materiales que puedes utilizar.
Totalmente de acuerdo. Pero quiero decir, siempre volvemos a que tiene que haber un análisis del material, tiene que haber un análisis y un desarrollo del entender qué significa ser independiente, del entender qué es uno, digamos. Por lo menos de las limitaciones. Porque yo soy, y por esto hago este podcast, soy de los que piensan que en realidad el darse una identificarse, yo soy así, es una limitación, no es una cosa positiva, digamos. Yo soy así, por eso no. ¿Entendés? O sea, que es mucho más interesante la relación que hay entre las diferentes versiones y cómo, si vos te encontraras ahora con un compañero en el secundario, vos te volvés a ese mismo tipo que eras en esa época, pero, digamos, sos ese tipo que era joven, que
totalmente.
Que ese, y a la vez sos el otro tipo, y para alguna gente es como que no. Es tan fuerte la imagen de un Gabriel Vacas como cuerpo que se pierde lo rico y lo sabroso y lo interesante de todas las conexiones y de los choques entre las diferentes versiones, digamos, ¿no? Y me parece muy interesante eso de acknowledge, dicen los estadounidenses o en inglés, que es farticonto, no me sale la palabra en castellano, es darte cuenta, como... tomar conciencia, pero no tomar conciencia nosotros, sino dar conciencia general de que eso existe y que es mucho más rico, es mucho más interesante que la generalización de algo. O sea, la generalización puede ser útil para alguna cosa, pero habitualmente tiende a ser un problema generalizar. No, porque Gabriel es así, o porque Gustavo es así, o porque tal es así. No, porque esa compañía es así. Porque te perdés todo lo que hay en el medio y te perdés todo lo que no es eso que vos pensás, ¿viste?
Sí. Como que el lenguaje es un limitante, ¿no? O sea, cuando el lenguaje limita y nos estructura el mundo que nos rodea, nos arma el mundo. Entonces digo, bueno, Gustavo tiene este corte de pelo, estos anteojos, estos auriculares, etcétera.
También eso hay una cuestión que es la percepción entre comillas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es interesante la pregunta, como mínimo.
Sí, sin duda.
Yo no me voy a meter a filosofarlo porque es un problema filosofarlo, pero como pregunta, como duda, como yo soy así, es un problema.
Sí, sí.
En cambio, cómo soy es más interesante. Si alguien te pregunta cómo sos y no le respondes, acabas de hacer un... ¿Entendés? Es mucho más interesante.
Hay una pregunta muy interesante que es... ¿quién sos, pero no me digas ni tu nombre ni tu trabajo? ¿No? Digamos, decime quién sos, pero no utilices tu profesión ni tu nombre.
Es re loco igual, porque yo tenía una idea capaz de cómo... Siempre me pasa que pienso para dónde más o menos llevar la entrevista, que ahora estamos cerrando un poco. Ahora vamos a hacer unas preguntas que tengo preparadas acá como para darle de marco. Y me pareció muy interesante cómo de repente apareció algo que yo no estaba esperando. Que es la manera en la que vos te relacionás con lo que haces. Que fue muy interesante, digamos. Como algo distinto a todo lo que me viene pasando en los demás podcasts. O sea, cada característica. Así que esta segunda temporada viene así. Viene distinta de las cosas. Bueno, voy a ir cerrando con un cuestionario muy simple en donde vos lo primero que se te viene a la mente lo contestás sin darle demasiada importancia. O sea, no requiere un pensamiento elaborado. ¿Está bien? Perfecto. Y es bastante simple. Nombre completo en idioma original.
Gabriel Vacas.
Sin segundo nombre.
Sí, sí.
Así.
A secas.
Ok. Apodos que te sacan una sonrisa.
Colo, Gabo.
Te sacan una sonrisa cuando te dicen eso.
Ok.
Un olor.
Tierra mojada. Es un clásico, ¿no?
No necesariamente. No necesariamente.
Hoy llovió un poquito en Madrid y ya venía.
Es ese, uno te lleva.
Me gusta, sí.
Pero te gusta efectivamente.
Me gusta sentirlo, me gusta estar con ese olor, o sea, que suceda ese olor y yo estar ahí sintiéndolo.
¡Artistas! Si tuvieras la posibilidad de tener una charla en un café con alguien vivo o muerto, ¿a quién elegirías solo uno?
Jesús.
El general Perón, me había dicho Pochi.
Sí, pero Pochi.
General Perón.
Pochi es Perón.
Jesús. ¿Te imaginás la situación de estar sentado tomándote un café con Jesús?
No sé qué tomaría, yo tomaría café, no sé si él tomaría agua o qué cosa, ¿no? Pero sí, me gustaría obtener información tête à tête, así con alguien de esa índole.
Ok, apuntaste chiquito, bajito. Ojo con lo que los Beatles los tomó más grande que
Claro, están
Jesús.
más
Vos te
arriba.
tomaste un café con
Sí,
Jesús.
claro.
Mucha vergüenza cuando.
Me tiro un pedo fuerte en la calle.
¿Por qué?
Cuando se me
Entiendo.
escapa un pedo.
Cuando se te escapa, claro.
Claro.
No cuando te lo tiras fuerte,
Cuando
porque a
me
veces te
tiré
lo
la
tiras
pedo a
fuerte a propósito,
propósito.
pero a veces cuando se te
Cuando se
escapa.
me escapa y es duro.
La primera imagen de la infancia que te viene a la mente con esta pregunta.
Uf.
Rápido, rápido, no la pienses, la primera imagen.
Es que es muy, como muy tardía. La primera imagen, yo metiendo un golazo en una cancha de fútbol, de muy
Okay.
chiquito.
Bien, ¿y te ves desde afuera o desde
Desde
adentro?
afuera.
Desde afuera, o sea,
Pero me puedo
sí, pero te
colar.
podés imaginar, te la imaginás desde afuera, te imaginás como si
Sí,
fuera filmado.
sí, sí, sí.
Qué loco,
Sí.
¿no? Para hacer ayer.
Vivir.
Para hacer hoy.
Vivir.
Todos me escapan de la pregunta.
Garchar.
Familiar, venimos bien. Para hacer mañana. Plim, plim, plim,
Vivir.
plim, plim. Bueno. Ok. La música del momento, es decir, lo que estabas escuchando, venías escuchando, lo último que
Yo
escuchaste.
escucho Schubert.
Schubert. Schubert es la música del
Sí,
momento.
Lied y ese tipo de cosas.
Ok. Un beso a.
A Mario.
Un abrazo para.
Mi familia.
Ok. Un brindis por.
Pierrot.
Otro más que dice eso.
Es que somos.
Y
Escuchaba previa música.
que este 2018 te dé qué cosa.
Entendimiento.
¿De qué?
De la existencia.
Bueno, y de esta manera nos despedimos. Te agradezco mucho que formes
Gracias a
parte de
vos.
este ámbito que lo veníamos tratando de hacer y por X motivos siempre quedábamos cruzados. Y dejo el micrófono abierto para que te despidas como corresponde.
Bueno, espero en un futuro escuchar esta versión de mí de hoy y poder revivirla y poner en qué, a ver qué sucedió de todo esto, porque lo que pensamos se va reafirmando o nos vamos para cualquier otro
Jamaica.
lado. Entonces, claro, por ahí
No, para
yo quería
Jamaica.
entendimiento y termino viviendo en Jamaica, en una isla vendiendo caipirinha, que estaría
Ah,
excelente.
vendiendo caipirinha. En Jamaica vendiendo caipirinha.
Bueno, es lo que
Está
tomen
bien.
en Jamaica.
Adiós, gente. Un gran
Adiós.
abrazo. Chau, chau.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud y si prefieren también en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com, donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.